Apocalipsis capítulo 15, este es uno de los capítulos más cortos que tiene el libro de Apocalipsis. Solamente son 8 versículos. Y en sí, al igual que el capítulo 8, versículos del 1 al 5, Apocalipsis capítulo 15, del 1 al 8, es la introducción. Allá en el capítulo 8 es la introducción a las trompetas. Ahí se habla que hay una especie de luto, de duelo en el cielo. Ahora, en este capítulo, acuérdense ustedes, hermanos, que hicimos lo posible de describir los sellos, las trompetas y las copas, o por lo menos en el estudio que está pasando por televisión se ha hecho. Se ha tratado de describir que los sellos es la manifestación de la perfecta autoridad de Dios. En los sellos, Dios manifiesta su autoridad, y ya en el capítulo 5 lo dice, que nadie podía abrir los 7 sellos, el libro, ni mirarlo. Y que el cordero que fue inmolado, así, es el único que tiene el poder de abrir los 7 sellos, la autoridad de abrir los 7 sellos. Luego, cuando estudiamos las 7 trompetas, vemos que es la manifestación de la perfecta misericordia de Dios, porque en las trompetas ustedes van a notar que Dios, primeramente, se presenta el panorama de un duelo, de un dolor, de un luto de parte de los ángeles de Dios, porque van a sonar las trompetas. Y usted lo va a notar muy seguido en las trompetas, a grado que en el versículo 13 del capítulo 8 del libro de Apocalipsis hay un lamento. Hay un lamento, la misericordia de Dios ahí. Hay un lamento, un ángel dice, que se ve volar un ángel y dice, ¡ay, ay, ay! De los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, que Dios ahí se lamenta, siente dolor, hay misericordia, es la manifestación de la perfecta misericordia de Dios. Estoy hablando de las trompetas. Otra cosa importante en las trompetas, para que vean que es la misericordia, el capítulo 9, versículo 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. Y ahí sigue diciendo, ni de adorar demonios y todo esto. Pero lo que quiero que noten es que en ese juicio de las trompetas, Dios como que si espera que el hombre reaccione, que el hombre piense, que el hombre recapacite. Entonces tenemos muestras en el capítulo 8 y capítulo 9 del Apocalipsis, cuando habla de las trompetas, que Dios está manifestando su perfecta misericordia, aunque, por supuesto, aunque hay juicios, hay cosas serias, hay cosas difíciles. Y la otra cosa que por los que, hermanos, que por lo menos, bueno, yo veo que están anotando, es que ustedes van a notar que de la primera a la cuarta trompeta, los juicios son enviados a elementos naturales, no caen sobre el hombre, sino que el hombre sufre en forma indirecta, pero en forma directa no, sino hasta la quinta trompeta. Por eso es que una vez más voy a marcar esto, voy a hacerle fuerza, que en los sellos es la perfecta autoridad de Dios, que nadie puede detenerlo, porque las cosas que suceden en los sellos, hermanos, son totalmente manejados por la voluntad de Dios. Aparece el anticristo. ¿Quién más lo hace? No solamente Dios. Guerras. ¿Quién más? La Biblia dice que Dios hace la paz y hace la guerra. Luego aparece las pestes. ¿Quién es el que maneja eso? Dios. Aparece el hambre. ¿Quién maneja eso? Dios. Entonces, allá, en la perfecta autoridad, aquí, en las trompetas, en la perfecta misericordia, Dios le abre el espacio a los hombres. Ahora vamos a ver lo de las copas. ¿Qué es lo que se ve en las copas? Se ve la manifestación de la perfecta ira de Dios, de la perfecta justicia de Dios. Entonces, allá, autoridad, copas, trompetas, misericordia, y aquí vemos la perfecta ira de Dios, la perfecta indignación, la perfecta justicia de Dios. Y usted dice, ¿por qué perfecta ira? ¿Por qué perfecta justicia? Porque ustedes lo van a ver inclusive en uno de los cánticos. Son justos juicios. Como quien dice, pues, la debe y la va a pagar. Y el único que puede hacer justicia es Dios. Vamos a leer la introducción a las copas, que está en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así. Es más, vamos a llamar a un hermano que venga a leer esto para que ustedes oigan otra voz y oigan otro acento aquí. Del 1 al 8, capítulo 15. ¿En qué versión va a leer, hermano? Ah, vamos a ver algunas cositas. Van a cambiar un poquito porque esta es la versión 1995 de Reina Valera, y todos ustedes tienen la versión 1960. Muy bien.
Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron las siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles.
Muchas gracias, hermano. Bueno, ahí tiene usted ocho versículos que describen una especie de preludio, de preámbulo, de introducción a la ejecución de los siete juicios de las siete trompetas. Una cosa bien curiosa aquí es que juntamente con la señal, porque vea usted cómo lo describe el versículo 1, por favor. Acuérdese que hay muchas señales en Apocalipsis, pero donde se menciona que son grandes señales, una es el capítulo 12, que es que aparece la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas bajo sus pies. Dice la Biblia: y miré en el cielo una gran señal. Y luego esta otra aparece como gran señal. Uno no puede concebir si no usa el poder de la imaginación. Uno no puede concebir lo que Juan estaba viendo. Acuérdese usted, Juan es un hombre. Juan es un humano como nosotros. Además de eso, está sufriendo, está preso, está cautivo, está pagando una condena en la isla de Patmos. Y Dios le permite ver a través del tiempo, y con esos ojos de la fe, pero humanos, le permite ver cosas extremadamente maravillosas, incomprensibles. Yo quiero decirles que si no fuera porque la misma Biblia es intérprete de la Biblia, nosotros quedaríamos en la luna leyendo estas cosas. ¿Quedaríamos? Olvídense. ¿Cómo lo entenderíamos? Y si no fuera porque Dios nos dio su Espíritu Santo, que nos permite entender las cosas, estaríamos totalmente confundidos. No entenderíamos mucho de esto. Ahora, vea usted el pobrecito Juan, solo en la isla de Patmos, quizás a la orilla del mar, o en una cueva, o en una cárcel, porque esa isla no tenían preocupación por ponerlos en la cárcel, porque ¿quién se fugaba de ahí? Si eso era lejísimos de Roma, entonces ahí podían estar presos, sueltos los presos, y no había problema, no se fugaban, y el que se fugaba, pues, ya se sabía, no llegaba a su destino ni regresaba porque los tiburones se lo comían o cualquier bestia del mar. Entonces posiblemente Juan esté allí libre en la arena, allí en la playa, pero vea lo que ve, una señal grande, tremenda. Ve a siete ángeles con unos tazones, dicen unas versiones. Yo no sé si alguno de ustedes tenga una versión que diga así, pero hay unas versiones que dice tazones de la ira de Dios. Aquí dice copas, cuando dice copas nos da la idea que los ángeles las tienen en las manos, cuando nos dice tazones hasta podría ser que las tienen en el hombro porque son grandes, no importa, lo importante es que Juan ve a siete ángeles en fila y que están parados reverentemente, quiero decirles, reverentemente, quietamente delante del trono de Dios, y las tienen listas para que uno por uno vaya vertiendo su contenido en el lugar que Dios le va a decir para que se efectúen los juicios que Dios va a dar. Y ahora la gran señal, dice él que ve una señal grande, admirable, es decir, maravillosa, y la señal que ve son siete ángeles que tenían las siete plagas últimas. Vea, póngale mucha atención a eso. Ya no va a haber más. Ya no va a haber más. Estas son las siete plagas últimas. Y esté atento porque le voy a dar un detalle tocante a los salvos de la gran tribulación aquí. Para que vea en qué forma Dios, así como a la iglesia la va a liberar de la gran tribulación, a los salvos de la gran tribulación parece que los libera de estos juicios antes, de estos juicios que son los últimos. Muy bien, dice que en ellas se consumaba. ¿Qué se consumaba? ¿Qué se consuma? Lo que tienen Biblias, la ira de Dios. ¿Qué es consumar? ¿Puede alguien decirme qué es consumar? Yo voy a repetir para los oyentes aquí, para que en la radio no se queden. Ahí se termina todo. ¿Se concluye todo? ¿Se finaliza? Perfecto, se finaliza la ira de Dios. O sea que después de esto, la ira de Dios para la humanidad de la gran tribulación termina. Ahora imagínense qué significa eso. No es que ya no hay, sino que ahí se volca toda la que hay. Porque puede ser que se termina el agua, porque ya no hay agua. Pero en este caso no, aquí lo que pasa es que todo lo que significa ira de Dios, enojo de Dios, juicio de Dios, ahí se va todo, porque ahí finaliza, ya no va a haber más juicios de parte de Dios para la humanidad. Y ojo con esto, y oído a los hermanos que están escuchando por la emisora. Usted me dice, pastor, pero esto es inconcebible, imposible, yo no le acepto eso a usted. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 17 y 18, ahí hay un juicio todavía. Y si se lee el capítulo 19, ahí hay otro juicio todavía. Pero quiero decirles que esos juicios pertenecen al contenido de las copas. Es decir, que todo lo que va a suceder a partir de acá es ya lo último que va a suceder. Y todos los juicios que vienen pertenecen a algo de las siete copas. Por lo tanto, no vamos a poner en tela de juicio lo que la Biblia dice. Ahí se va a finalizar todo. A mí no me gusta mucho, hermanos, presentar estos capítulos con una especie de ironía, de sarcasmo, como queriendo decir, está bien, que les vaya mal. No, porque no se olvide usted que en este tiempo van a haber familiares suyos, familiares míos, amigos suyos, amigas suyas, que desgraciadamente, por no creer la palabra de Dios, por no aceptar lo que ya está escrito, van a tener que enfrentarse a estos juicios y a una eternidad sin Dios, lamentablemente. No podemos decir otra cosa. Así va a ser, así va a ser. No quiere la gente. Uno lee el versículo 20 del capítulo 9 de Apocalipsis y se nota que Dios quiere que la gente busque de Dios, se arrepienta todavía, pero dice que no lo hacen. No lo hacen. Usted como humano tiene la experiencia del hijo desobediente, que aunque se le esté dando leña, eso no hace caso. Olvídese. Vas a venir mañana a las 10 de la noche o te vuelvo a malmatar, y ahora te voy a malmatar. Bla, bla, le quiebra 15 leños y se los deja deshechos y llora y todo. Y el siguiente día no llega a las 10, llega a las 10 y media. Otros 15 leños. Y le dice, si mañana venís más noche, te vuelve a caer. Le vuelve a caer. Así es. Estaba leyendo un salmo, un día de estos, uno de los salmos, primeros que hay, es el 30 o algo así, pero se lo voy a leer. Vamos a ver si es que le hallo el versículo, porque estaba a flor de vista, pero ya que lo busco, ya no lo hallo. Está en el 31 al 33, pero dice, mira, le dice, no seas como el mulo, hombre, no seas como el 33, 32, 8, ¿verdad? ¿Qué le dije? 32, Salmo 32, 8, ¿no? 32.9, ¿verdad? No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es lo que le dice el salmista al hombre, no seas como el caballo, como el mulo, hombre. No seas así, que necesitan que les metan el freno, que les pongan cabestro, que les pongan todo para alarlos, para que obedezcan. No seas así. Pues vea lo que está pasando aquí en Apocalipsis. Dios está hablando, Dios está derramando juicios y los hombres no hacen caso. No hacen caso. Así que ya está el primer versículo. Ahora vea el versículo 2, una visión en el cielo. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ustedes cantan ese coro muchas veces. Y muchos de ustedes no sabían que estaba aquí en la Biblia. Y que es el cántico eterno, el cántico que van a cantar los redimidos de la gran tribulación. No nosotros. No nosotros. Sino los redimidos de la gran tribulación. Los que sean salvos ahora. Hermanos, vamos a ponerle un poco de imagen a esto. Mire, en la tierra durante la gran tribulación, la bestia va a ejercer dominio y va a querer sellar a los hombres con su número, con su nombre, con su marca. Y mucha gente le van a torturar y le van a decir, vaya, vamos. Yo pienso que ese sello no va a ser un sello de esos, así, sino que va a ser sello de voluntad, que la persona va a decir, sí, confieso que amo al anticristo, confieso. ¿Sabe por qué? Lo creo. Porque puede ser que les estén torturando, y si alguien no tortura, fácil podrían ponerle algo a la fuerza. Pero no, aquí como que el individuo, de tanto soportar, de tanto sufrir, va a negar a Dios. Va a negar a Dios y se va a comprometer y va a adorar la imagen. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel capítulo 3, donde hay una imagen que hace Nabucodonosor? Y que él obliga a las gentes, les manda a las gentes que adoren la imagen. Y dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Usted no se imagina lo que son 60 codos, pero vamos a ponerlo más o menos en metros, que esto viene siendo como unos 20 metros o 25, más o menos. Usted sabe lo que significa, 20 metros, 25 metros, hizo una estatua de 60 codos, porque el codo, hermanos, era una medida que se medía desde acá, los que están viendo, se medía, se ponía aquí y se tiraba hasta allá. Esta era del codo a la punta de los dedos. Y los que han calculado, por muy grande que sea un brazo, dice que son 45 centímetros más o menos, los que miden un codo. Entonces, era de 60 codos. Póngale usted midiendo 1, 2 y llegar hasta 60. Era alto el asunto. Entonces él mandó a hacer esa imagen, y él lo que quería es que la gente la adorara, la venerara. Y ahí hubo tres muchachos que no lo hicieron, que eran los nombres babilónicos ya: Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Y cuando lo van a aprisionar y los tienen presos, le dice el rey, con aquellos grandes ojotes, me lo imagino, ya que se les sale, ¿verdad? Sadrac, Mesac y Abednego, ¿cierto que no queréis adorar mi imagen? ¿No queréis rendir el culto? Y dijeron: no lo vamos a hacer. ¿Estáis dispuestos? Les voy a dar la oportunidad. ¿Están listos a hacerlo si yo suena la flauta, la zampoña, el tamboril y todos esos? ¿Y están dispuestos a hacerlo? No lo vamos a hacer. Pero dice que si no lo hacen, lo voy a meter al horno de fuego, y no hay un Dios que le vaya a librar. Y le dijeron ellos: nuestro Dios nos va a librar. O sea, pues, que era rendir la voluntad. Porque, hermanos, acuérdense que adorar es rendirse. Adorar es rendirse. Y entonces en el Apocalipsis se señala y dice que están delante del mar de vidrio. Eso, mar de cristal. Nosotros cantamos y decimos: Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Mire, esto es un cristal. No todos lo ven de ahí. Yo quisiera inclinarles. Esto es un cristal. Esto es un cristal. El mar que la Biblia está diciendo que va a estar en el cielo es así, de este color. ¿Se lo puede imaginar que se va a ver lo más profundo que hay en él? Diáfano, transparente. Y ahí, frente a ese mar de cristal, ahí están unos hermanos, que son millones, y están con arpas. Están con arpas delante de Dios. Vea, dice el versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, no pudieron doblegarlos para que adoraran la imagen. No pudieron torcerles el brazo, no pudieron lograrles sacar el sí para adorar o para dejarse marcar del anticristo. Imposible. El anticristo va a gobernar todo el mundo con maldad, con mucha maldad. Pero, mis hermanos, habrá personas valientes que no se van a dejar marcar. Dios permita que aquellos que no se levanten con el Señor logren tener fuerzas para no dejarse marcar del anticristo, no dejarse poner el sello de la bestia ni adorarlo, no rendirse. Y dice que estaban allí los que no se dejaron vencer. A mí me gusta mucho el término que usa aquí, los que habían alcanzado la victoria. Habían logrado hasta el último momento. Hermanos, qué interesante va a ser en esos días la muerte para aquellos que no se dejan marcar. Yo creo que va a ser el momento de más victoria. Cuando alguien llegue y le diga, no lo vas a hacer, no, entonces te voy a matar, máteme, pero ya. Y vamos para terminar con ese suplicio. Entonces dice que todos estos que alcanzaron la victoria, que no se dejaron marcar, van a estar frente al mar de vidrio. Eso, mar de vidrio habla de justicia, de transparencia, de justo juicio. Sí, Dios es transparente, Dios es justo, hermanos. Y ahí van a estar. Y dice que están cantando, porque ellos tuvieron la victoria. No los marcaron. ¿Sabe qué idea me da esto? Que esto es, por favor, sépanlo tomar. Que como que si las siete copas van a ser vertidas, y antes que sean vertidas, porque van a venir, eso va a venir, ese juicio, hermano, va a venir solamente para las personas que tienen la marca de la bestia. O sea, que quienes no la tienen, no. Por eso como que Dios lo va a sacar antes. No lo voy a enseñar así, por favor. Como que si Dios lo va a raptar antes, como que si fuera un segundo rapto. No existe, la Biblia no lo dice. Por favor, no me lo vaya a malentender, ni lo vaya a escribir en el libro que usted está escribiendo, por favor, de profecía, de decirle un segundo rapto. Pero como que si así fuera a ser, como que Dios lo saca antes de que aparezca la gran señal del juicio que viene, porque lo que va a venir ya no es para toda la creación. Es solamente para las personas que tienen el sello de la bestia, la marca de la bestia, los que van a adorar al anticristo, los que se van a rendir ante el poder, ante la potestad del anticristo. Y entonces comienzan a cantar. Y mire qué bonito lo que cantan. Yo no sé si la misma música que le ponemos aquí va a ser allá en el cielo, pero imagínense que fuera la misma. Y si es otra, pues la vamos a aprender allá. Pero cantan y le dan gracias al Señor. Ahora, versículo 5. Aquí hay un anticipo del milenio. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Note usted que no es el templo terrenal. No es el templo terrenal. El templo terrenal, acuérdese que va a ser construido durante periodos difíciles, y en el milenio va a existir ese templo. Pero ahora se está hablando de un tabernáculo en el cielo, hermanos. Cosa preciosa en el cielo. El tabernáculo se abre, dice el versículo 5, y luego del templo salen siete ángeles. Los mismos que vi al principio, que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles las siete copas de oro, llenas de ¿qué? De la ira de Dios. Hermanos, no habrá tregua. No habrá tregua. La gente se mofa de nosotros. La gente se burla de sus cánticos. La gente hace chiste de que decimos que nos vamos a ir a gozar con el Señor, que nos va a venir a llevar, y la gente se carcajea. Y usted sabe, aún hay muchos hermanos que asisten a iglesias, que crean lo que asisten, porque ellos dicen, voy porque eso me ha hecho mucho bien. Yendo a la iglesia dejé de beber. Yendo a la iglesia dejé algunos vicios, y al haber dejado los vicios yo he prosperado, mi negocio está bien. Pero ellos no tienen mucha esperanza en la eternidad. Simplemente han visto el asunto este como un medio de vivir mejor, nada más. Créalo que ya hay iglesias donde no se predica esto, hermanos. Hay lugares donde el mensaje de la segunda venida del Señor ya no figura en la agenda de los predicadores, ni mucho menos va a ser el deseo de la gente que se predique. Ya no. ¿Sabe usted que se está enseñando en muchas partes que el Señor ya está en el reino milenial? ¿Sabe que se está diciendo que la iglesia ya está reinando? Y que por eso vale la pena que los hijos de Dios ocupen puestos gubernamentales como presidencia, alcaldes, gobernación y puestos así, porque de esa forma Cristo hace el reino prometido aquí en la tierra. Y esto se está enseñando en muchas partes. No piensen ustedes que esto es una novedad. Mucha gente ya no cree esto. Ya no cree. Es escaso. Por eso yo en el culto de la mañana les mencioné los pocos predicadores que hay predicando sobre la venida del Señor en el mundo. No son muchos, hermanos. Muchos se les hablan de la prosperidad, están hablando de que usted debe tener el mejor carro del año, la mejor mansión, que debe saber usted que la América Latina viene con un avivamiento y que las presidentas de las naciones, dijo un profeta hace poco por televisión, que las naciones van a tener como gobernantes a mujeres, que van a ser presidentas de los países, y las hermanas dicen amén bien contentas porque está hablándose de que presidentas, y miren las que sonrisita la que tienen. Pero esas son cosas para desviar la atención, porque mis hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia en ninguna de sus páginas dice eso, que esa forma va a ser la forma como el Señor va a tomar el reino. Y esto, los hermanos que andan predicando eso, ya no le predican rapto, ya no le predican segunda venida de Cristo, ya no le predican ni cielo ni infierno, porque ellos están diciendo, mis hermanos, a tomar las naciones. Y viene un avivamiento, dicen ellos, y que va a cubrir toda América Latina, y que los puestos gubernamentales los van a usar hermanas que van a ser presidentas de las naciones. Mire qué cosas. No es que estoy celoso porque se diga que las hermanas van a ser presidentas. No. No sabemos si un día pues alguna hermana esté aquí y va a llegar a ser nombrada alcaldesa de algún lugar. Amén. Pero no es ese el reino del Señor. Mi reino, dijo Cristo, no es de este mundo. Si fuera de este mundo, dijo él, miren, si mi reino fuera allá, le dijo a aquellos, yo mandara a mi padre y le dijera, padre, mándame de esas legiones de ángeles para que me defiendan, pero mi reino no es de este mundo. Así es que cuidadito, hermanos, con dejarse embaucar con estos mensajes un tanto, que llamarles neopentecostalistas, que quieren despertar para que usted quite la vista del cielo y se llene aquí y busque y se afane y se muera y se mate. Mientras hay un programa de Dios, escúchelo bien, hay un programa de Dios que se va a llevar a cabo. Y entre ellos están estos juicios. Las copas vienen llenas, llenas. Si esto fuera una copa, las copas vienen llenas de la ira de Dios. Ahí está consumado todo aquello que ha venido siendo anunciado desde el principio de la creación. Acuérdese que la Biblia en muchos de sus libros habla que Dios va a venir y va a soplar y va a silbar con ira, dice la Biblia, y va a destruir y la tierra se va a convertir en desierto, y que van a llorar los hombres fuertes, que se van a encorvar como mujeres que están preñadas, dice la Biblia, en términos legales. Todo eso la palabra del Señor lo dice. Y Cristo, mis hermanos, desde San Mateo capítulo 24, que predicó el sermón profético, no ha cambiado. Él dijo, vienen días. Mira el mismo Eclesiastés capítulo 12. Acuérdese lo que dice. Sí, ya, desde aquellos tiempos para acá, ya nos está anunciando cosa buena. ¿Cuándo? ¿Dónde dice la Biblia que la economía del mundo se va a componer y que los hijos del Señor van a ser dueños de todo lo que existe? ¿Dónde? ¿En qué pasaje de la Biblia? ¿Qué profeta lo anunció? Si todos los profetas solamente anunciaban juicio, solamente anunciaban mal, anunciaban castigo, anunciaban retribución para los malos, y en ningún momento. Por eso es que esta nueva línea de hermanitos apóstoles que están apareciendo y profetas que están apareciendo, no solamente hay que combatirlos, hay que tenerles miedo, porque están tergiversando el mensaje, Están quitándole a la gente la atención del mensaje apocalíptico, del mensaje bíblico, del mensaje de rigor que la Biblia tiene. Acuérdese, acuérdese que la misma palabra del Señor dice que Cristo en su segunda venida hará temblar a los reyes de la tierra. Que van a decir, escondednos, peñas, las cuevas, escondednos. ¿Y cómo se les mete andar predicando? Hermanos, viene un avivamiento grandioso y toda América Latina va a ser convertida. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no va a ser así. Eso no puede ser así. Mejor volvamos al mensaje bíblico y veamos que cuando Cristo levante su iglesia, que eso sí va a ser así. Que eso sí va a ser así. Que el mundo queda aquí a expensas del castigo de Dios. Y luego, vea lo que dice el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Hermanos, esto viene fuerte, son plagas. Esto no viene con caricia, son plagas que vienen a la humanidad. Y mire, la gente lo presiente. Dios, quiero decirles que Dios está preparando el ambiente. No piensen ustedes que Dios improvisa las cosas. No, hermanos. Hay un ambiente que se está preparando y ya el aire, ya todo se está contaminando. Porque aquí, cuando comencemos a estudiar, que están en el capítulo 16, las siete plagas, las siete copas, usted va a notar en qué forma comienzan. Y esto es duro. Esto es duro, por eso le digo. Esto viene directamente a los hombres. Esto viene directamente a los satanistas. A mí me da mucha lástima esos muchachos que están en esos conjuntos musicales. Que uno se llama Ángeles del Infierno, que otros se llaman no sé qué cosa, que cantan al diablo. No saben lo que les espera. No saben, no saben los espiritistas lo que les espera. No saben los rosacruces lo que les espera. No saben todos aquellos que tiran cartas, que leen las manos, todos aquellos que hacen la oración del puro, todos aquellos que son yerberos, pero son brujos. No saben lo que les espera. Todos los satanistas, esos que adoran demonios, porque hermanos, todos aquellos que van a centros de espiritismo se convierten en adoradores de demonios. Porque quiero decirles una cosa, por si todavía hay alguien que tiene la tentación o me está escuchando por radio, que el que habla mientras está consultando a la persona, no es el muerto el que está hablando, es un demonio el que está hablando. Es un demonio. Claro que oye la voz del familiar, oye la voz exacta, pero el demonio se transforma en ángel de luz. Y si no, vea usted cuando ilustran los centros de espiritismo que están rodeando una mesa, hay luces apagadas, hay una candela, están tomados todos de la mano y entonces están rodeándola, al momento comienza el trance y comienza uno así, el medium. Yo nunca he estado, pero me lo han contado. Me lo han contado. Y dicen que comienza a temblar. Y hacer cosas. Dios mío, eso es para que se me paren los pelos, hasta los pelos de la lengua, hermano. Si yo salgo huyendo, olvídese. Yo no espero eso. Yo huyo. Pero hay gente que ahí está metida. Y toda esta gente que va a estar ahí, pobrecitos. Por eso, ¿sabe qué? Por eso prediquemos el Evangelio, para que se salven muchos. Bastante gente que no se ha salvado todavía tiene oportunidad de hacerlo. Antes que sea demasiado tarde, porque mis hermanos, el tiempo se está terminando. El tiempo se está acabando. Yo quiero llamar a las personas que escuchan para que se den para Dios, para que se den para Jesucristo. Quiero llamarles para que vengan a aceptar al Señor. Y a las personas que están aquí con nosotros, que han venido a visitarnos, también les queremos llamar para darle su vida al Señor. Porque lo único que nos puede liberar de las consecuencias que vienen es eso, el haber aceptado a Cristo como el Salvador. Padre, oramos por los oyentes. por las personas que han escuchado este mensaje a través de la cinta o del sistema para oír, que tú les ayudes y que les abras el entendimiento para tener la oportunidad de buscarte, de aceptarte. Te bendecimos, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.